En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Con una canción de Paco Ibáñez cantada por Pájaro, les damos los buenos días en el Jable al Malpey. Buenos días, buenas tardes. ¿Y por qué? Porque hay que hablar de tierras. Él habla de tierras, de la tierra que es nuestra. Y aquí vamos a hablar de tierras vivas, pero por tierras raras, está claro, ¿no? Y tenemos en nuestro estudio estudio a un profesor que ya conocen todos los oyentes del Jable al Malpey. Él es Pedro Hernández, es profesor de turismo en la vecina isla de Lanzarote. Y bueno, ha estado involucrado en otras ocasiones en la lucha contra las tierras raras, en este caso en Castilla-La Mancha. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días. Muchas gracias, Sofi, por la oportunidad que siempre das.
Tierras raras, tierras vivas. Situación, nos encontramos que no solamente nos rocían de torres de alta tensión y de parques eólicos y solares, sino que ahora nos pegan un machetazo con las tierras raras.
La tierra, el territorio, siempre es el escenario de la guerra, de los que quieren más y más y más, ¿no? Y esto es un nuevo golpe, ¿no? En el caso de Canarias es clarísimo, en los últimos 600 años se venía en busca de tierra y agua, se la repartieron, nadie sabe cómo obtuvieron los títulos de propiedad, los señoritos que, por ejemplo, pues viven fundamentalmente en Vegueta, en la ciudad de la isla de Gran Canaria, en Las Palmas. Luego también eran grandes propietarios en Fuerteventura, en Lanzarote, se compartían esos grandes propietarios, la tierra, siempre como un instrumento de producción. Luego pusieron la tierra al servicio de la gran producción agraria que ha desangrado desde el punto de vista del agua a Canarias, ¿no? Con lo que pasó a finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo esa agricultura de exportación para endulzar los paladares de los europeos, con las papas, los tomates y los plátanos fundamentalmente, pues son altamente consumidores de agua. Y la tierra, con sus condiciones climatológicas, a partir de los años 50 también ha sido un objeto de codicia en Canarias, ¿no? La tierra turistizada. De tal manera que en los años finales de los años 50 el franquismo ya preparó todo el terreno, ya nos dejó hipotecado, ¿no? Lo he reiterado en multitud de ocasiones porque la academia olvida eso, ¿no? La academia se ha dedicado a hacer, tanto en la Universidad de Las Palmas como en la Universidad de La Laguna, se han dedicado a ser propagandistas del turismo, ¿no? Siempre buscando nuevas opciones turísticas y sin ni siquiera cuestionar para nada el modelo de desarrollo turístico. La tierra es el objeto y sus recursos, como es el viento y el sol ahora en esta época, que viene muy acelerada, esta época de transición energética por la crisis energética y la crisis climática. Y entonces en Canarias y Fuerteventura es un ejemplo extraordinario de lo que significa el masacrar la tierra, ¿no? De norte a sur, porque aquí hay unos recursos extraordinarios para esa transición energética que es el viento y el sol, ¿no? Y el aparato político se ha dedicado a entregarles, incluso han modificado las normas con el llamado artículo 6b de la Ley del Sistema Eléctrico de Canarias para expropiar, ¿no? Expropiar, robar la tierra y regalarle al oligopolio energético, bien sea Endesa, Iberdrola y a otros fondos internacionales. El gobierno de Canarias anterior y este, cuando estaba dirigido por Fernando Clavijo, se dedicó a cambiar el artículo 6, el llamado artículo 6b, ¿no? Y ahora la tierra es también objeto de codicia con el proyecto que el gobierno de Canarias tiene en marcha de entregar unas cuadrículas para la investigación. Pero esta codicia viene preparada porque el conocimiento, que es un conocimiento es un patrimonio público que tiene que estar al servicio de la sociedad en la que está inserto, porque es dinero público lo que se pone en las universidades. Ya tenemos la experiencia de cómo el conocimiento que tenía atesorado la Universidad de Las Palmas se lo entregó a Rexol, uh-huh, para facilitar las prospecciones petrolíferas. Y ahora hay dos, que son los que dan la cara, dos profesores, uno de la Universidad de La Laguna, el profesor Méndez, que se ha convertido en un propagandista para entregar y que nos roben la tierra, en el caso de Fuerteventura, y otro en la Universidad de Las Palmas, que es el profesor Manga. Los ciudadanos tienen que saber eso. Uh-huh. Estos señores...
Estos estaban también en el tema del petróleo, ¿no?
El profesor Manga, sí. Pero el profesor Mangas ahora, que es geólogo de la Universidad de Las Palmas, ahora está también al servicio de las multinacionales que quieren especular. Y lo primero que hay que decir, porque lo hemos aprendido con el tema del turismo, es que el turismo ha sido en Canarias una decisión de dos patas, de políticos y empresarios. ni está el mundo del conocimiento, ni está el mundo de la ciudadanía. El territorio es el lugar de la vida, es de la vida animal, de la vida vegetal y de la vida humana, ¿no? Entonces, sobre el territorio no pueden estar decidiendo estos especuladores porque les enyescan, les dan unos dineritos, como sabemos la actual viceconsejera de Transición Ecológica, Julieta Schellenberg, que Red Eléctrica le ha dado unos dineritos para justificar el modelo de transición energética en Canarias y justifica la destrucción del mayor desastre ambiental que se está produciendo en Canarias, que es la destrucción del barranco de Arguineguín. Y ahora en Fuerteventura ya tenemos la experiencia del intento también de montar una mina con 27.000 campos de fútbol, 27.000 campos de fútbol en Castilla-La Mancha, ¿no? Entre el año 15 y 17 estuve colaborando para tratar de impedir que el mejor territorio que expresaba el Quijote en el campo de Montiel iba a ser arrasado, porque se trata de mover toneladas y toneladas de tierra.
Eso es lo que un poco quiero que los oyentes sepan, porque hay que tener conocimiento e información de lo que supone esa explotación de tierras raras, porque es camiones y camiones. Bueno, explícalo y sí, un poco digo, toda la estructura.
Pero es importante que sepamos
minera de
toma las decisiones aquí, ¿no? Al margen de la ciudadanía y al margen de los valores de los territorios, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, y ahora explicamos. Es decir, al igual que estamos viendo que a Fuerteventura y sus recursos, sus valores, su paisaje, sus hábitats, sus especies están siendo sacrificadas al servicio de las multinacionales con todo eso, con toda esa autopista de torres de norte a sur y con la entrega de fracciones del territorio para montar los parques eólicos y fotovoltaicos y que se los llevan las multinacionales, y eso el aparato político es el que entrega eso, ¿no? Y no puede ser sacrificar los territorios de esa manera para que nuestros recursos se pongan al servicio de la multinacional. Y ahora con las tierras raras el tema es mucho más escandaloso, porque se está poniendo el conocimiento de la academia con el argumento de que tenemos que saber qué recursos tenemos para ponérselos al servicio de la multinacional. Lo que no sabemos nunca es si estos señores, bajo el manto de la investigación, están recibiendo algún sobre de parte de esas empresas para facilitarles el camino, ¿no? Con la especie, la cara amable de la supuesta investigación científica, ese coloniaje, desde el punto de vista de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas en la isla de Fuerteventura, no se puede tolerar. Yo vi en directo la intervención del profesor Méndez explicando los valores increíbles de tierras raras que habían en Fuerteventura. Y el diputado por Fuerteventura, Mario Cabrera, le preguntó, pero ¿cómo se atreven a venir a Fuerteventura durante tantos años? Y nunca tuvo tiempo de hablar con el ayuntamiento en el que está instalado esa supuesta investigación que han estado haciendo, o con el cabildo. Es decir, es un desprecio no solamente a la ciudadanía, a las instituciones y a los valores de ese territorio para poner al servicio de una multinacional, que eso no lo podemos tolerar por respeto, por educación, por decencia democrática, por decencia y respeto institucional. Eso no se puede tolerar. Y no se puede tolerar porque sobre los territorios quienes tienen que decidir son las instituciones y los ciudadanos y las ciudadanas, y decidimos siempre en función de si vamos a sacrificar más piezas del terreno. ¿Qué es lo que pasaba en Castilla-La Mancha, en concreto en la zona del campo de Montiel? Pues pusieron en marcha también un proyecto de investigación diciendo de que había tierra rara, pero ¿en qué consiste la actividad? Conocemos en el mundo algunos lugares que están tremendamente contaminados. En China, que es donde se está produciendo el 80-90% de la zona de tierras raras, y en Estados Unidos, en Monte Paz, en California, que estuvo cerrada esa mina durante mucho tiempo porque la balsa de decantación de los materiales tóxicos para decantar las tierras raras se les desbordó, como pasó en Andalucía. En Huelva, cuando se desbordó y generó una contaminación tremenda, y allí también se les desbordó y cerraron la mina en Monte Paz, y solo está la mina de China, de la zona norte de China. Entonces, ¿en qué consiste esa actividad? En mover toneladas y toneladas de tierra y decantarlas a través de químicos y de agua para tratar de localizar los nódulos de dónde estarían localizadas las tierras raras, ¿no? Las tierras raras, que son esos 17 elementos de la tabla periódica. En el caso del campo de Montiel, como es un lugar donde viven especies protegidas, como es el lince o como es el águila imperial, y además está invirtiendo mucho dinero para recuperar una especie en peligro de extinción mundial, como es el lince y el águila imperial menos, y ahí es donde viven, digamos, las presas, sobre todo los conejos y las perdices, y es un territorio donde está plantado de olivar y está plantado de viña, ¿no? Y había que arrancar todo eso y mover toneladas y toneladas de tierra, pasarlas con mucha agua, envenenar el agua y luego arrasar todo eso. Pues en Fuerteventura no va a ser distinto, no va a ser distinto, porque se trata de mover millones de toneladas de tierra para localizar pequeñas fracciones de las llamadas tierras raras. Y dicen que las tierras raras es que tenemos que sacrificar una parte más del territorio porque está en juego la transición energética. Uh-huh. Es el mismo cuento,
o sea,
¿no?
Pero las tierras raras van colindantes o interaccionando con también la transición energética.
Claro, en el sentido que ese es el argumento de que esto está vinculado con la transición energética, si queremos transición energética. Es lo mismo que nos han dicho con el tema de sacrificar el territorio de Fuerteventura Norte a Sur. Si queremos transición energética, hay que facilitar entregarle a las multinacionales. Hay que facilitar entregar a las multinacionales el territorio para que se queden con el viento y el sol y se instalen allí donde les dé la gana, que es lo que estamos viendo en estos momentos en ciernes, porque lo que se ha entregado en Fuerteventura, lo que se ha entregado en Gran Canaria, lo que se ha entregado en Tenerife, lo que se ha entregado en La Gomera es impresionante, y la transformación del territorio y de sus valores y todo para que las multinacionales se lo lleven. Ese no es el modelo de transición energética. Ese no es, y lo está diciendo la academia, y lo dice Roque Calero y lo dice Carlos Soler, que son académicos muy prestigiosos, y lo dice Ricardo Guerrero. Ese no es el modelo. El modelo de transición energética es que actuar en ahorro, en eficiencia, en decrecimiento y sobre todo no destruir ni un metro cuadrado más de territorio, sino que el modelo es ocupar aquellos suelos ya urbanizados donde están, donde no hay que transformar más, o en la periferia de donde está, que es otra de las ideas que se dice, que es la transición energética, las renovables tienen que estar allí donde está el consumo. No hay que estar transportando energía renovable a ningún lado. Es lo que han hecho, por ejemplo, con Gran Canaria, sacrificando las cuencas, la cuenca del Barranco de Arguineguín, y ahora está previsto que sacrifiquen la cuenca de Tejeda y la cuenca del Barranco, la parte alta de la cuenca del Barranco de Agaete. Eso es lo que ha hecho, es lo que está promocionando el gobierno de Canarias y lo que está haciendo Antonio Morales. Y aquí con las tierras raras, a mí me llama mucho la atención que en estos momentos la cierta parálisis institucional que hay. Tenían que haberse puesto sobre la marcha una vez que el gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Energía, ha sacado información pública, un proyecto de una empresa que va a hacer sondeos. Tenía que haberse producido acuerdos, uh-huh, acuerdos institucionales, iniciativas en el Parlamento, y además estar detrás con los ciudadanos para impedir que nadie del gobierno de Canarias, al servicio de esas multinacionales o al servicio de esa empresa de Canarias que quiera hacer las investigaciones, y además paralizar cualquier tipo de actividad supuestamente investigadora que estos profesores de la Universidad de Las Palmas y de La Laguna, al servicio de esas multinacionales, con el cuento de que eso tiene que ser así porque si queremos transición energética. Lo mismo nos decían con el tema del petróleo, que si habían recursos en el fondo del mar había que sacarlos, porque ningún lugar del mundo...
Sí, pero ahí la sociedad salió a la calle y se paralizó todo.
Porque fue una batalla larga la del petróleo, desde el año 2001, en diciembre, cuando el gobierno de José María Aznar dio la primera autorización, hubieron tres etapas, una primera etapa del 2001-2004, hasta que el Tribunal Supremo suspendió la actividad porque no tenían estudio de impacto ambiental, luego la segunda etapa del año 2004 al año 2011... cuando estaba el gobierno de Zapatero, que venía a Lanzarote, veraneaba a Lanzarote, y siempre dijo aquello que mientras no exista consenso social e institucional no iba a autorizar, y así fue, cumplió con eso. Y la tercera etapa, que fue a partir del año 2011, cuando entró en el gobierno Rajoy y puso de ministro José Manuel Soria, e inmediatamente reactivó. Entonces, entre el 11 y el año 15, entre diciembre del 11 y diciembre del año 15, hubo una profunda movilización, y en un principio éramos cuatro, digamos, perroflautas, y en la segunda parte, en la tercera parte, ya se activó mucho porque habíamos activado en la Unión Europea, en Madrid, en todo Canarias, habíamos activado y entonces se generó una movilización y el gobierno de Canarias en la época de Paulino Rivero se tuvo que poner al frente conjuntamente con los cabildos y con la ciudadanía. Se generó una alianza, una poderosa alianza para que no se destruyera el mar. Y además se había puesto en marcha una investigación muy importante que era la de declarar lugar de interés comunitario el oriente de Lanzarote y Fuerteventura y chocaba la posibilidad de que en un lugar con tantos valores naturales pusieran en marcha una actividad extractiva, ¿no?
Tenemos las tierras raras en zona que pegado, bueno, espacio natural, solapada con espacio natural, es un área realmente, porque está virgen, es la zona oeste de Fuerteventura y está virgen esa costa. La situación es la siguiente: si la Unión Europea no nos protege ni nos defiende en este caso porque están buscando como sea encontrar lugares que de este tipo de tierras raras, si el 6bis, no sé si funciona aquí también, creo que aquí en minería funciona el 6bis.
No, porque el artículo 6bis es por la ley del sistema eléctrico canario.
Y que es un poco lo de siempre, que la normativa no afecta porque hacen lo que les da la gana. Quiero decir, que abren las puertas para que entre.
Vamos a ver, estamos en una fase donde es necesario pensar bien cuál es la estrategia ciudadana y política institucional a seguir, ¿no? Al parecer, el Cabildo de Fuerteventura, los ayuntamientos estarían dispuestos a adoptar acuerdos. Yo creo que están tardando. Hay que impedir que el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Industria, continúe adelante con el proceso de someter a información pública la solicitud que ha hecho la empresa esta Satocam para
dos, ¿no? Sí, una sí, el 8 no, y sí. Otra el
que y hay el que impedir 16. También y hay que impedir que estos señores al servicio de las multinacionales, que el conocimiento lo pongan al servicio de las multinacionales para seguir destruyendo el territorio de Fuerteventura. Eso hay que hacerlo. En la época del petróleo, José Regidor, que era el rector, firmaba acuerdos secretos, nunca se solicitaron que cuáles eran los convenios que habían firmado con Repsol, nunca tuvimos posibilidad de conocerlo. Y sabíamos que los señores de la Universidad de Las Palmas, Ricardo Arún y otros más, les estaban dando información a Repsol para facilitarles el estudio de impacto ambiental y que no tuvieran problema con la declaración de impacto ambiental. Eso ahora ya lo sabemos, eso es un trabajo político institucional que hay que hacer. Luego tenemos que dotarnos de un buen argumentario de por qué no se va a sacrificar ni un metro cuadrado más del territorio de la isla de Fuerteventura, porque lo que hay que hacer es ir hacia atrás, desarrollar planes de conservación, de restauración y de uso público. Y luego tenemos que dotarnos de un buen argumentario con el tema del petróleo. Decíamos que el petróleo era una actividad minera. Repsol decía que si habían bolsas de petróleo iba a tardar 20 años. No íbamos a poner en riesgo una actividad como la turística, que si se hacía bien, había que hacerla bien, y el borde costero desde Lanzarote hasta Fuerteventura había miles y miles de camas turísticas, hoteles, apartamentos. De ese borde costero era donde se extraía el agua para desalarla, y decíamos que eso no podía ser. Y luego porque habían miles y miles de puestos de trabajo que ofrecía la actividad turística, y que la actividad de Repsol era poner una economía que era relativamente redistributiva, muchos hoteles, bares, cafeterías y restaurantes, hoteles y apartamentos, y eso estaba en manos de miles y miles de personas frente a una actividad minera que iba a estar en manos de una sola multinacional. Y esto es lo mismo, es poner en riesgo y atacar a los recursos que tenemos y poner en riesgo la actividad socioeconómica y los valores del territorio. Entonces, y además porque van a envenenar el territorio, ¿no? Entonces, lo importante en estos momentos es dotarnos de argumentos, exigir desde ya que el Gobierno de Canarias archive esa solicitud que ha hecho, que ha puesto. No es posible, no se le puede tolerar al Gobierno de Canarias que sin consultar a las instituciones de Fuerteventura, sin consultar a la ciudadanía, empiece a contraer compromisos con una empresa que ha llegado allí y le ha presentado una solicitud de hacer perforaciones y de hacer sondeos para ver el tema de las tierras raras. Y la otra cuestión, no se puede permitir que estos supuestos investigadores al servicio de las multinacionales vengan a Fuerteventura y estén desarrollando investigaciones y no se conozca nada. Se habla también de que una universidad alemana ha estado desarrollando investigaciones en Fuerteventura, ni los ayuntamientos, ni el gobierno, supuestamente el gobierno de Canarias no. Esa información tiene que estar al servicio de la ciudadanía y al servicio de las instituciones de base local. Y a partir de ahí tenemos que aprender de otros lugares donde se han desarrollado las batallas, como la del campo de Montiel en Castilla-La Mancha, aprender de cómo se desarrolló la batalla allí. Y sabíamos en aquella fecha que había detrás una empresa que se llamaba Quantum Minería, que estaba Felipe González detrás, estaba Juan Luis Cebrián y estaba un hispano iraní que era a quien le habían concedido los pozos de petróleo en el Sudán del Sur. Eso, después de una larga investigación, nos enteramos qué es lo que había detrás y cómo un sector importante del PSOE de Castilla-La Mancha, el PSOE este de ahora, estaba a favor de que continuara adelante. Tuvimos la suerte de que en aquellos momentos habían dos diputados de Podemos y el gobierno del PSOE en ese tiempo estaba, el del 15-19, estaba en minoría y necesitaba esos votos, y se logró que la declaración de impacto ambiental y se archivara momentáneamente. Pero tenemos conocimiento por las noticias que están saliendo en prensa de que están volviendo a la carga otra vez en la zona para tratar de reactivar la minería de tierras raras en el campo de Montiel. Podemos aprender de esas experiencias y podemos poner en marcha toda una estrategia para evitar que se siga sacrificando territorio en la isla de Fuerteventura y en Canarias, ¿no? Con el argumento de la transición energética.
Perico, hoy sale sí a la Tierra Viva en la casa de mi tía. Parece ser que comentan, ¿no?, que en esa zona además han descubierto que es radiactivo, ¿no?, estas tierras. Esta mañana me comentaban eso, que la minería está, se ha demostrado que también hay tierras raras. Queríamos intentar localizar a Federico Aguilera Kling, que era el autor de este artículo, pero bueno, será para el martes que viene, para el próximo Jable Malpei, porque bueno, vamos camino de...
Sí, Federico Aguilera Kling, coincidimos en unas jornadas que fueron muy masivas en el campo de Montiel, en Torrenueva, en un salón impresionante lleno de gente. Estaba él, estaba también Roberto, un profesor de la Universidad del País Vasco.
De economía, sí, recuerdo.
Y el profesor Valero también de Zaragoza. Roberto Bermejo y el profesor Valero, el padre de Alicia Valero, también estaban, coincidimos con los tres y se hicieron una jornada en Torrenueva en medio de la campaña, previo a una movilización masiva que organizaron los agricultores de allí, con más de 400 tractores, más de 4.000 personas en la calle. Eso fue tremendamente histórico y provocó que el gobierno de Castilla-La Mancha, de aquello del señor Paje, le diera vuelta atrás, ¿no? Uh-huh.
Pedro, tenemos que seguir el itinerario del Jable Malpei. Uh-huh. Te tenemos en el estudio, por lo tanto, si quieres participar, estás invitado.
Muchas gracias.
Y vamos a presentar, bueno, el siguiente invitado es una persona que está haciendo mucho por el agua en Fuerteventura, porque lleva las riendas de la mesa del agua, y él es Pau Valverde. Pau, buenos días, buenas tardes.
Buenos días y buenas tardes.
Te llamábamos un poco sabiendo que bueno, las conclusiones y todo lo que se ha elaborado durante todos estos meses que llevas recorriendo Fuerteventura pueblo a pueblo, pues se va a dar este viernes. Entonces, pero sí me gustaría un poco que cómo es tu visión y tu opinión de lo que está pasando, porque bueno, luego seguimos, dinos.
Bueno, pues sí, vamos a ver si podemos presentar las conclusiones de la Mesa del Agua en el pleno ordinario del Cabildo, que hicimos una petición formal hace más de un mes y todavía a día de hoy no nos han dado respuesta, aunque esta tarde nos ha convocado la presidenta del Cabildo para... Me imagino que para que le expliquemos qué es lo de la Mesa del Agua y por qué queremos participar en el pleno, cosa el hecho de que nos tengamos que reunir antes con ella para luego, si nos dan el visto bueno o no, pues no me parece correcto. Porque los plenos deberían ser abiertos a la participación ciudadana sin filtros, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver qué dice esta tarde la señora presidenta.
Y sí, eso. Dime. No, durante estos meses que habéis estado pues recorriendo, yo he estado un par de mesas, me gustaría un poco que dieras tu opinión y también que me comentaras, porque lo que estamos viendo es mucho movimiento de máquinas por todas partes. O sea, yo me sorprende, por ejemplo, en zona cepa, en zonas que, bueno, de cuartos de apero, casetas ahí todas acumuladas y tal, están dando agua a esos sitios que en teoría son ilegales. Entonces estás viendo pasar las máquinas de la Oliva hacia Lajares, pero un trasto que no veas, abriendo ahí boquetes, y luego también en otros sitios que ves que es para darle agua a nuevas urbanizaciones que se están haciendo ahí en Villaverde, y nos tienen 3 meses con los caminos cerrados porque, pues eso, picando todo el terreno.
Sí, el tema del agua es una paradoja, porque por un lado se malgasta más de la mitad de la agua que se produce en la desaladora, porque se pierde o no se cobra, y por otro lado también se aumenta el consumo, se pretende aumentar el consumo dando nuevos servicios a nuevas urbanizaciones. Pero la mesa del agua se formalizó para ir más allá del tema puntual, que no es puntual, que ya llevamos muchos años sufriéndolo, de los cortes de agua, ¿no? Y la cuestión es que con el sistema actual que tenemos para producir agua en Fuerteventura, que se basa en la desalación del agua del mar, utilizando combustibles fósiles para producir la electricidad para que funcione, pues a medio y largo plazo no la tenemos garantizada esa agua, porque en cualquier momento nos podemos quedar sin petróleo y se paralizaría la producción del agua. Por otro lado, los sistemas energéticos que llaman alternativos o renovables, que son la fotovoltaica y la eólica, tampoco son capaces de producir suficiente electricidad de forma continua y estable para sustituir la producción de electricidad con combustibles fósiles, ¿no? Entonces, desde la mesa, las conclusiones que hemos llegado es que lo que hay que hacer es diversificar las formas de obtener el agua. No podemos depender en exclusiva y al 100% de la desalación del agua utilizando combustibles fósiles. Tenemos que recuperar viejas maneras de conseguir el agua, antiguas maneras, y una de las maneras, por ejemplo, sería la revegetalización de todas las montañas de Fuerteventura, utilizando para ello captadores de mierda, para volver a poner las montañas que en su tiempo tuvieron árboles y que captaban la humedad de las nubes que los traspasaban, ¿no? Pero también hay un montón de agua subterránea embolsada que está ahí, pero que no se quiere utilizar porque no es negocio. Y bueno, pues eso, son toda una serie de medidas que se pueden adoptar, además también el ahorro del agua, ¿no? Porque parece como si no tuviésemos problema con ella y se malgasta un montón. Por ejemplo, las grandes piscinas o las piscinas que están en la costa se podía utilizar agua de mar en vez de agua dulce para rellenarlas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso, vamos a presentar las conclusiones el viernes. Si no nos dejan en el pleno, hemos convocado una rueda de prensa a la salida del pleno para hacerlas públicas y que todo el mundo tome conciencia del grave problema que tenemos con el agua a medio y largo plazo.
Una de las cosas que también, bueno, que me sorprende, ¿no? Que en la medida que se hace emergencia hídrica y energética, porque no se hace emergencia, stop, más casas, más ladrillo, más urbanizaciones, en ese sentido, ¿no? Y bueno, volver a traer, quitar esas viviendas vacacionales para que la gente tenga vivienda normal. Ya sé que es como un sueño, una utopía, pero pues eso, que seguir construyendo chalés en la medida que no hay agua, pues sorprende que vaya paralelo, ¿no?
Sí, todo eso es porque vivimos en una economía capitalista que se basa en el crecimiento continuo y exponencial hasta el infinito y más allá, y que no tiene en cuenta la realidad de que vivimos en un planeta con recursos finitos, que el territorio es finito, y más en una isla como Fuerteventura, y que además el sistema se basa en la corrupción, o sea, en el enriquecimiento de unas pocas personas a costa del empobrecimiento de la mayoría, y de esquilmar y depredar los recursos naturales y explotar a las personas sin importarles nada, ¿no? Entonces, mientras los políticos y las políticas que gobiernan las instituciones en la isla no tomen conciencia de que es insostenible la economía y el sistema en el campo, pues será difícil, sobre todo si no hay participación ciudadana a la hora de enfrentarnos a todos estos graves problemas, porque se habla mucho de que los políticos y las políticas son responsables, pero también la falta de participación ciudadana en las para que las instituciones cumplan con la ley, porque tampoco estamos hablando de nada especial, sino que se cumpla con la ley, y que cuando se declare una emergencia tanto hídrica como energética, como habitacional, que sea para el beneficio real de las personas, no de las empresas, de los fondos buitres, de los bancos y de los cuatro caciques de toda la vida, ¿no?
Pues Pau, entonces nada, lo dicho, el viernes 22, el llamamiento a la ciudadanía para que pues vaya a ese pleno, ¿no? Con el tema del agua, ¿no?
Y el tema del agua más es transversal, ¿no? Afecta a todo el mundo necesita beber agua para vivir, y no podemos dejarlo en manos de personas tan irresponsables como lo manejan ahora.
Pues Pau, muchísimas gracias, y lo dicho, viernes 22, por la mañana, ¿a qué hora será aproximadamente?
Pues los plenos suelen empezar a las 9:30, sí, y si hay participación ciudadana lo dejan para el final, o sea que a partir de las 9:30 en adelante.
De acuerdo. Pues
muchas
Pau,
gracias, Sofía.
Un saludo muy fuerte. Y
un abrazo.
Un abrazo. Tenemos también que preguntarte, Pedro, si estas tierras raras también conllevan consumo de agua, o en la explotación, vamos, para que ya directamente ni lo, vamos, lo frenen.
Es que en el proceso de las tierras raras hay que diferenciar tres partes. Una, que es la actividad minera, es decir, remover tierra, ¿no? Remover mucho volumen de tierra, ¿no? Aunque el profesor Méndez de la Universidad de la Laguna estaba diciendo el otro día que, bueno, que había un nivel alto de capacidad de producción, dice que estaban alucinando, ¿no? Hay que remover mucha tierra, eso es una parte, que es la actividad minera en sí. La otra parte es que no se van a llevar la tierra en bruto de aquí, ¿no? Entonces necesitan mucha agua y muchos químicos para decantar y encontrar la veta, ¿no? ¿Dónde está localizada dentro del volumen de una tonelada de piedra, localizar dónde está la tierra rara? Esa actividad la van a hacer aquí, ¿no? La harían aquí. Y eso sería tremendo, porque es intensivo en el uso de agua y es intensivo en el uso de químicos. Entonces hay que decantar, hay que mover, actividad intensa desde el punto de vista minero, y la segunda parte. Y luego la tercera parte es el procesamiento tecnológico para obtener pues la gran capacidad de las baterías, de las turbinas, de los molinos eólicos, el láser. Eso no se va a hacer en Fuerteventura. En Fuerteventura queda, para decirlo rápidamente, queda la porquería, queda la mierda, quedan las molestias, queda la destrucción del territorio, y la alta tecnología va a quedar en otro lado, ¿no? Aunque este señor estaba el otro día mintiendo, el profesor Méndez, diciendo la posibilidad de montar industrias de alta tecnología en Fuerteventura. Eso no es así. Eso todo es mentira, ¿no? Pero detrás de todo esto hay mucha mentira. Uh-huh. Pero mira, y en relación con lo que decía Pau, sí que me gustaría hacer como una apreciación, digamos, de lo que estaba comentando, ¿no? Que la responsabilidad política y empresarial y la responsabilidad de los ciudadanos. Los ciudadanos, desde el punto de vista de la comunicación, tenemos que ser capaces de superar la idea esa funcionarial, ¿no? Que eso que lo resuelvan los políticos, ¿no? Defender el territorio, las condiciones de vida del territorio, las condiciones, la calidad de vida, obliga a que tengamos que ser ciudadanos activos. Tenemos que ser ciudadanos activos. Si nosotros nos limitamos a quejarnos, a presentar unas alegaciones de vez en cuando, a quejarnos con que la política y la empresa están tomando unas decisiones que nos están haciendo daño, no vamos a ningún lado. Hay que superar ese viejo mantra, y ese viejo mantra es la consideración de entender la participación en la sociedad. Una vez cada 4 años que depositas un voto, luego te traicionaron a esos que te decían que iban a hacer lo que no van a hacer. Entonces es importante también una labor pedagógica y educativa de la necesidad de ser una sociedad activa, participativa, una sociedad activista, que le pongamos muy difícil las cosas al poder empresarial, al poder político y el triángulo, ¿no?, del gran poder mediático, que es el que difunde la buena nueva de los políticos y los empresarios. Tenemos que ser capaces de ponérselo difícil, ser muy activos. Y ahora mismo, con el caso de las tierras raras en Fuerteventura, exigir de manera inmediata pronunciamiento, exigir todos los papeles, que los ayuntamientos y el cabildo tengan todos los papeles, y que los diputados y diputadas en el Parlamento de Canarias tengan iniciativas permanentes en el Parlamento de Canarias, y que los diputados y diputadas de Lanzarote y de Fuerteventura, y que los que son consejeros, no estén avalando acuerdos dentro de la mesa del Consejo de Gobierno, que se salgan, que denuncien los acuerdos agresivos para el territorio que se están produciendo en la isla de Fuerteventura. Por ejemplo, el consejero Manuel Miranda. ¿Qué hace el consejero Manuel Miranda riéndole la gracia a Fernando Clavijo? Tiene que denunciar eso, tiene la opinión pública, tiene que saber qué es lo que está haciendo. Está sentado en un espacio colegial, ¿no?, que es el órgano de gobierno, que es un espacio colegiado, y le está riendo la gracia a quien viene a proponer en nombre de las grandes empresas para destruir más territorio. Es una manera de defender el territorio de verdad.
Y la bueno, es que me pones a huevo el preguntarte por el tema del decreto de vivienda que están a punto de salir, ¿no?
No sabemos, lo van a sacar como decreto ley, porque eso es una manera como enseñó Pedro Sánchez a gobernar la legislatura pasada, a través de decreto ley que luego convalida en el Parlamento, ¿no? Ese decreto ley tiene, según ha dicho la prensa ayer y antier, que tiene un informe del Consejo Consultivo negativo, porque monta otras leyes. No sabemos si se atreven a sacarlo así. Entonces, tiene toda la pinta de que van a tener muy difícil, pero la idea es sacarlo como decreto ley y aprobarlo en el Consejo de Gobierno. Ese decreto ley es agresivo para el suelo rústico, y si es agresivo para el suelo rústico, y sobre todo en la isla de Fuerteventura y en otras islas, los miembros del Consejo de Gobierno que tienen base territorial en Fuerteventura o en Lanzarote no deberían de votar eso, deberían de denunciarlo, deberían de abstenerse y además denunciar cuál es la posición que tienen, y deberían de haber acuerdos plenarios de los ayuntamientos de Lanzarote y de Fuerteventura, por ejemplo. Es muy importante eso, ¿no? Porque lo que no se puede hacer es meter por la vía de atrás, tratar de justificar todo lo que está pasando en el medio rural de ambas islas y en particular en Fuerteventura, ¿no? Eso tiene que ser así, al igual que no se puede estar tolerando ni a estar aprobando todo lo que son los expedientes de las grandes multinacionales para seguirse quedando con suelo con suelo rústico para poner los grandes parques eólicos y fotovoltaicos. Los consejeros de que están ahí, que son de base territorial de Lanzarote y Fuerteventura, tienen que denunciar eso, no pueden estar tragándose todo lo que hay. Tiene que haber iniciativa del Parlamento. Hay que mover el Parlamento, hay que mover el Consejo de Gobierno, hay que mover las instituciones, los cabildos y los ayuntamientos. ¿Pero esto qué va a ser? ¿Vamos a seguir sacrificando territorio porque vengan los señores del maletín a las consejerías del gobierno o a la presidencia del gobierno? No, no puede ser. No se puede seguir sacrificando ni un metro cuadrado más. Ya se ha sacrificado demasiado borde costero, ya se está envenenando el borde costero con los vertidos de agua, ya estamos demasiado dependientes con una agricultura al servicio de los grandes importadores y de los grandes supermercados, las grandes cadenas internacionales de alimentación para envenenarnos y empobrecernos, ¿no? Y no puede ser una sociedad que cuanto más crecimiento, entre comillas, hay, más empobrecimiento hay. Con las situaciones de emergencia habitacional o las situaciones de emergencia sanitaria o las situaciones de emergencia incluso educativa. Esto no puede continuar en esta deriva, ¿no? ¿Hasta cuándo?
La verdad es que es una situación donde vemos destrozar el territorio y realmente los beneficios o la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas va para atrás como los cangrejos. Entonces la situación es como pues irrisoria, ¿no? No sé quién tendrá posibilidad de ese maletín e irse a este paso, serán los que se vayan a cojan el vuelo a Marte o a algún sitio, porque no va a quedar mundo para este deterioro tan brutal que le estamos sometiendo a la Tierra.
No, hay un problema en una sociedad turistizada como la canaria. Hay un problema desde el punto de vista de conocimiento, de conocer bien la arquitectura de esta sociedad, ¿no? Y una de las cuestiones importantes, porque estamos atravesados por el mundo del turismo, es conocer bien de qué va el mundo del turismo. El mundo del turismo es un problema demográfico, son miles de millones de turistas y también es cientos de miles de personas que van allí donde hay desarrollo turístico, que son las nuevas sociedades que se han creado en Canarias, en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en el sur de Gran Canaria y el sur de Tenerife. Es un tema demográfico en primer lugar. Y esa demografía después necesita servicios educativos, sanitarios, vivienda, infraestructura, y luego necesita gestionar el metabolismo, ¿no? Gestionar las basuras, gestionar la demanda de movilidad, gestionar la demanda energética. Entonces, eso es el turismo, no es otra cosa. Luego es multitud de vivir al calor de la urbanización. Nunca se ha edificado tanto en el mundo como en las sociedades turistizadas. Ahora mismo el Caribe está siendo bestialmente transformado. De una sociedad de plantación, de economía de plantación, está siendo transformada por una economía vinculada al mundo del turismo. El Caribe es una bomba, ¿no? Lo que está pasando allí en estos momentos. Y luego, el mundo del turismo no solamente es todo lo que se construye, sino que es la cantidad de dinero público que se usa para hacer promoción, ¿no?
Eso me gustaría, porque me hace mucha gracia ver a las consejeras de turismo del gobierno y de los cabildos llamando a la gente que trabaja, teletrabaja, los nómadas digitales que llaman, a que vengan a Canarias, y luego resulta que no hay casas para los maestros, para los médicos, o sea, se las ven y se las desean, para los bomberos, para los guardias civiles, o sea, estamos en una esquizofrenia.
No, es la ignorancia y se ponen al servicio del turismo. El turismo es la actividad económica, la actividad industrial económica que más negocio es. No hay nada que un poquito de inversión te genere tanto beneficio, tanto retorno de beneficio. No hay nada. Porque el turismo es el territorio, porque el inversor turístico, el hotelero, invierte en la parcela. Pero es la administración pública la que te pone todo. Todo. Y es la administración pública, además, la que te hace propaganda para atraerte a los clientes. ¿Cuánto dinero se gasta el gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos para ponerle a los turistas en la puerta del hotel al hotelero? Es una cosa escandalosa. Y luego tienes que tener en condiciones las playas. Pero claro, el tema es tan agobiante que incluso tienen los vertidos en las mismas playas donde van los turistas, ¿no? Eso lo tienen que tener los ayuntamientos. Luego tienes que tener una fracción importante del territorio de las islas como espacio natural protegido. Pero como no lo gestionas el espacio, no tienes ni recursos humanos, ni recursos técnicos, ni recursos financieros para gestionarlo. Ahora el territorio se ha convertido en una cosa, en una bestialidad en todas las islas. Escuchamos noticias de lo que pasa en el Teide, lo que pasa en el Roque Nublo, de lo que pasa en Timanfaya, lo que pasa en La Graciosa, de lo que pasa en Fuerteventura, en cualquier rincón. Y a dos niveles, turistas sueltos, pero después una cosa que en ningún lado del mundo es tolerable. Eso de la cantidad de cuas que están circulando por cualquier lugar, poniendo en riesgo la vida selvática de los territorios, ¿no? Entonces, eso es una nueva vuelta de tuerca de la gratitud, de cómo de manera gratuita poniendo en riesgo la vida en el territorio. Entonces, si supiéramos esclarecer qué es lo que va a ir debajo del turismo, es una nueva vuelta de tuerca de la colonización del territorio. Luego, es importante que esta sociedad ha generado una dependencia agroalimentaria tremenda, una dependencia energética. Somos la sociedad del mundo, la sociedad canaria más insolidaria con la grave crisis energética y con la grave crisis climática que hay. Somos la sociedad más insolidaria, no hay nada más insolidario que eso.
Bueno, Pedro, tengo que ya terminar el programa, no antes sin nuestra corresponsal de Cultura Ambiental, Pura Cuenca Roy, y bueno, pues darte las gracias por venir al estudio. También comentar que el viernes hay una conferencia de El Hierro, Isla de Supervivencia, por Juan Manuel Martínez Carmona, que teníamos, entrevista con él, pero el teléfono o los duendes no nos han dejado contactar con él. Es viernes 22 de marzo en el Centro de Arte Juan Ismael a las 19 horas. Escuchamos a Pura Cuenca Roy.
La semana pasada celebramos el 8M, pero como considero que las reivindicaciones deben continuar, aquí mi granita de arena hablando de las pioneras del ecofeminismo. Por eso voy a recomendar dos libros. El rugido es su interior, de Susan Griffin. Es un ensayo considerado como uno de los que dio origen a lo que hoy llamamos ecofeminismo. En el prólogo de Azahara Palomeque dice de Susan Griffin que entreteje voces, parodia la cultura patriarcal y hace hablar a las vacas, al bosque y al cuerpo, para exponer la idea de la mujer y la de naturaleza creadas por una cultura empeñadas en la dominación. El otro libro que recomiendo hoy es La muerte de la naturaleza, de la historiadora estadounidense Carolyn Merchant. Esta influyente obra analiza la situación de las mujeres, la ecología y la revolución científica, y sobre todo cómo surgieron las bases de la visión mecanicista y utilitarista de la naturaleza que predomina a la ciencia moderna. La obra se volvió un clásico del ecofeminismo por vincular las formas de dominio sobre la naturaleza y la mujer en la modernidad. La autora busca recuperar tradiciones olvidadas para construir un relato no opresivo con el entorno, y analiza en este ensayo ciencia, ambientalismo y feminismo. 4 décadas después de su publicación, el libro de Merchant sigue siendo una referencia obligada para comprender los dilemas ambientales contemporáneos y la necesidad de una ética ecosistémica. Una obra esencial para comprender nuestro pasado y orientar nuestro futuro. Así se han expresado algunos sobre este libro.
Y para terminar, nos despedimos con una canción que ha elegido Pedro Hernández. Pedro, ¿cuál?
Se acabó, de María Jiménez, un homenaje a las fechas del 8 de marzo, y un homenaje también al lema que las jugadoras de la selección española de fútbol cogieron como lema frente al ataque impune todavía del llamado presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no?
Bueno, se acabó, y se acabó también María Jiménez, especular con el territorio y destruir la tierra. Vamos para allá con María Jiménez.
Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste, y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existe. Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. Solo sé que no te quiero, mi amor se fue con los años. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo es otro.
Pues con María Jiménez nos despedimos hasta el martes que viene, dando las gracias al que lleva esta nave técnica del Jable al Malpey, Ricardo Araujo, y saludos a la audiencia.
Tú no me vengas con pamplinas ni me pidas que te ayude. Cuando te necesitaba yo jamás te tuve. Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprenda, que eres uno más de tanto que yo nunca conocía. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé.